Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Valeria. Lo primero que tengo que decirles es que el título que dice cómo acompañar es un poco mentiroso, porque en realidad no hay una sola forma de acompañar, ni nadie sabe exactamente cómo acompañar en cada caso. Y en realidad lo que uno hace es aprender, reflexionar y actuar día a día en esta temática que es inabarcable y que día a día va cambiando. Es decir, que podemos hoy pensar juntos maneras de acompañar, de ayudar, de promover una sexualidad saludable. Pero no hay recetas de cocina en esto. Digo, en realidad estamos en un congreso de discapacidad, pero lo que yo voy a hablar ahora es de la salud. Le voy a hablar de sexualidad, que es hablar del ser humano, y no de enfermedades o de patología. Y si pensamos en el ser humano, ¿qué sabemos de estas personas? ¿Qué pensamos? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Pensamos que pueden tener una vida sexual plena? ¿Que pueden elegir con quién vivir? ¿Que pueden elegir su pareja? ¿Que tienen posibilidad verdaderamente de salir y trabajar y ser autónomos? Cada uno es importante que reflexione y piense qué expectativa tenemos de estas personas, qué conocemos de sus deseos, de sus fantasías, de sus intereses, poco y nada. Sí podemos decir que en cuanto a las necesidades afectivas, necesidad de sentir cariño, amor, de dar y recibir afecto, de sus necesidades sexuales, sí, son mucho más las semejanzas que las diferencias. El principal problema que tienen estas personas, es un poco lo que decía mi colega anterior, es la resistencia de las personas que los rodean a verlos como seres sociales y sexuados. Por suerte, esto es un tema de derechos y esperemos que con el tiempo estos señores, como el juez del cual hablaba el doctor, queden borrados de la faz de la tierra o los analicen a ver qué les está pasando. Evidentemente algo malo le está pasando a ese señor. Por suerte, esto es un tema de derechos actualmente. Y la Convención Internacional sobre los Derechos nos obliga a pensar y nos hace pensar en ellos como sujetos de derecho. Reafirma que toda persona con discapacidad debe gozar de todos los tipos de derechos y libertades fundamentales, incluyendo las libertades sociales y sexuales. Esto ha llegado a un largo camino, porque si bien existen todavía mentalidades como esta que escuchábamos anteriormente, y toda la gama de mentalidades que puede haber, hay un cambio de paradigma en cuanto a cómo se ve a la discapacidad. Y esto, y lo dije en la charla anterior, nos pone a nosotros en un lugar diferente, porque entender la discapacidad como una resultante de una interacción entre la persona y el entorno que los rodea, nos pone a nosotros en el lugar de determinantes. Es decir, lo que nosotros hagamos en relación a promover o no, a ayudar o no, acordar o no el desarrollo o la expresión de una sexualidad saludable, ya no es algo de la persona y ajeno a nosotros, sino que nosotros también, en la medida de lo que hagamos o no hagamos, somos partícipes de ello. Con lo cual también tenemos que asumir esa responsabilidad como personas, no en rol de profesionales solamente. Y en esta declaración también se declaran los derechos sexuales: derecho a expresar su sexualidad en forma satisfactoria, la privacidad y confidencialidad, a ser informado, a aprender y a participar activamente en los cuidados de la salud sexual y reproductiva, de acuerdo a sus posibilidades, a tener acceso a una atención médica adecuada a tales efectos. Sabemos entonces que tienen derechos, que tienen posibilidades y que la sexualidad es una parte esencial del ser humano, es una dimensión esencial del mismo. ¿De qué estamos hablando? Hay muchas definiciones o que intentan definir esto de la sexualidad. Es el modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombres y mujeres. Es una función normal del ser humano, dice Cerruti. Elemento constitutivo de los seres humanos que se expresa como un lenguaje que posibilita una comunicación plena, total y trascendente, dice la OMS en el 97. Es es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. A medida que pasa el tiempo, las definiciones se amplían y son más integradoras y abarcadoras. Nacemos como seres sexuados y la sexualidad se va construyendo conforme a los estímulos que recibe ese niño de su familia y a través de su familia, de lo cultural y social en el que vive. La sexualidad hace referencia al modo de expresarse y a la vivencia subjetiva de esa condición de ser sexuado. Se exprese o no se exprese, de la forma que se exprese, la sexualidad está presente. Posee tres dimensiones muy interrelacionadas, tan interrelacionadas que hasta casi no deberíamos decir que existen tres. Pero a modo de mostrar su pluralidad y esta integración. La dimensión relacional, que tiene que ver con el vínculo con el otro, con el encuentro. La dimensión recreativa, que tiene que ver con la fantasía, con el juego, con el placer, con el deseo, el erotismo. Y la reproductiva, que tiene que ver con la posibilidad de ser padres, con elegir cuándo y con quién ser padres. Y si es que uno quiere ser padres. Al hablar de sexualidad tenemos que evitar hablar entonces de reduccionismos. Como ustedes ven, las definiciones y los que intentan de alguna manera expresar qué es esto de la sexualidad cada vez la alargan e integran más cuestiones. Aún así, se sigue reduciendo sexualidad como equivalente a genitalidad. La genitalidad, como decía el doctor, es una parte muy importante de la sexualidad, por cierto, pero no lo es todo. Como decíamos antes, tiene que ver con los afectos, con la comunicación, con el amor, con cómo se es mujer, con cómo se es hombre. No medicalizar. Esto es decir, la sexualidad del diabético, del obeso. A veces hablan, si todos los de síndrome de Down son cariñosos, son de una manera, no se puede generalizar en el afecto, cómo es uno, cómo es hombre y cómo es mujer. A veces uno escucha y lee en relación a la discapacidad intelectual. Si tiene una discapacidad leve, entonces podrá tener pareja, podrá tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Si tiene una discapacidad moderada, quizás pueda tener. Si tiene una grave, basta. Basta de decir qué es lo que uno puede tener en función de una medida de una discapacidad que ya estamos diciendo que no es estática, que evoluciona y que esto es de la persona y que va a expresarse en la manera que desea y adecuada a cada persona. La adolescencia es un momento crucial, es el momento en donde los cambios en el cuerpo ponen a la sexualidad en el centro de la escena y todo el mundo se pone incómodo, la familia otra vez con fantasías o miedos que tienen incluso desde el momento que nació este o esta hija. El adolescente con inquietud, con deseo, con curiosidad, a veces con angustia o con ansiedad, no entendiendo qué le está pasando con este cuerpo que está cambiando tan rápidamente. De una u otra manera no pasa desapercibida. Y es importante poder hablar tanto con los adolescentes y con las familias de estos aspectos. Porque ¿con quién se habla de lo íntimo? ¿Con quién se puede hablar de las preocupaciones? ¿Quién habla de la sexualidad? Antes no hablaba nadie. Nadie hablaba de la sexualidad, no se podía hablar, y menos de las personas que tenían alguna dificultad o limitación. Después empezaron a hablar los líderes espirituales. Después hablamos los médicos, eso fue tremendo, cómo encasillamos y reglamentamos la sexualidad. Y ahora todos pueden hablar, es decir, bueno, ¿quién tiene que acompañar? ¿Quién sabe? Todos tenemos una experiencia y una vivencia en relación a la sexualidad. Y las familias y el adolescente también tienen una vivencia, una experiencia y conocimientos que hay que revisar. ¿Y qué dicen las familias de esto de la sexualidad de sus hijos? Aparece como un problema en general, los asusta, les da miedo, ¿qué va a pasar? Las consecuencias, y si se nos va de las manos, o si alguien viene y le hace daño y se aprovecha. Miedo a la genitalidad, miedo a sus consecuencias, como dije. Cuesta hablar de las diferencias, cuesta hablar de las diferencias con su hijo en cuanto a, por ejemplo, un joven que le pregunta a su mamá, una joven, ¿voy a poder tener hijos? Bueno, cuando seas más grande. Ahora soy grande, mamá, ¿puedo tener hijos? Bueno, cuando tengas una pareja. Bueno, ahora tengo novio, mamá, ¿puedo tener hijos? Bueno, cuando trabajes. ¿Qué no se habla de cuál es la situación que está viviendo? La percepción de esa diferencia está, y esta pregunta reiterada no está siendo contestada adecuadamente. La sexualidad es un tema que me aterra. Hasta ahora lo tengo manejado, dice una mamá. Manejado, pero algún día va a llegar como algo, y en algún momento va a venir y va a ser un desastre. Otra, siento que es como una bola de nieve que me va a aplastar. Realmente la sensación es que uno no tiene herramientas ni elementos como para poder dar respuesta a esto que está sucediendo. Los temores de los padres aparecen reiteradamente, tanto en encuestas, en los grupos, en las consultas. El mayor miedo que tienen es al aislamiento. Que quede solo su hijo, aislado. En segundo lugar, al abuso. En tercero, el maltrato. Y el último, el embarazo. Aislamiento, abuso, maltrato y embarazo son los miedos que más aparecen en el discurso de los padres. Sin embargo, hay familias y hay padres que tienen esta visión más integradora, que tienen una visión más optimista, que pueden ver a sus hijos desde que nacen como seres sociales y sexuados, y que quieren favorecer y promover esta expresión. Por ejemplo, una mamá dice, según cómo viva hoy será el futuro, quiero que sea capaz de decidir dónde y con quién, que pueda optar, elegir. Está reconociendo a la persona y su posibilidad de elección, de expresión. Aprendí a preguntarle qué quiere, a respetarla. Qué importante dejar espacio al deseo del otro, no decidir aún en aquellos casos que a veces es entendible, se tarda mucho tiempo, la vida sigue, lo cotidiano, y a veces hasta en las cosas más elementales no dejamos espacio a la elección o la expresión de lo que el otro quiere. Y los jóvenes, ¿qué dicen? Porque ellos no son ajenos, ellos son los protagonistas, como yo les digo. Ellos quieren hablar de sexualidad, ellos saben, ellos sienten, ellos tienen las mismas necesidades. Ellos son los que la tienen. Quieren saber, quieren que les expliquen. Preguntan en las consultas. Quieren saber también por qué son diferentes. ¿Por qué sus hermanos van a otro colegio o no? ¿Por qué pueden salir al boliche y ellos no? Quieren más oportunidades para salir y estar con amigos. Y salir y estar con amigos, pero lejos de los padres. O lo más lejos posible. Y piden ser respetados. Estas cuestiones surgieron de grupos hechos con adolescentes con síndrome de Down en distintos momentos, pero debo decir que aparecen reiteradamente las mismas preocupaciones y los mismos planteos. La percepción de la diferencia, esto de la diferencia, de lo que le cuesta hablar a la familia y le cuesta hablar también a los médicos, de hablar directamente de esto que lo hace diferente. Un adolescente de 15 años con síndrome de Down dice, vengo porque quiero sacarme esta cara, y me hace así, no me gusta. Un varón con una parálisis cerebral de 13 años pregunta, ¿cuándo me voy a curar? Otro varón de 12 años, no me gusta tener síndrome de Down porque me cuestan más las cosas, pero un poco me gusta porque soy el príncipe de la casa. Es decir, esto de la percepción de la diferencia y de cómo cada uno lo va aceptando como una parte de sí mismo. Adolescencia. La licenciada Blanca Núñez, nuevamente acá presente, todo un honor, dice en su libro, Familia y discapacidad de la vida cotidiana a la teoría. Averasturi señala tres duelos que debe elaborar todo adolescente en este proceso. El duelo por el cuerpo de niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres de la infancia. Al adolescente con algún déficit o limitación se le suma el cuarto, el duelo por la capacidad de la que carece. Y esto es importante. En cuanto a la identidad de la persona, hablamos de que en la adolescencia se construye la identidad, incluyendo la identidad sexual de la persona. Y para esto hay que saber quién es, con sus diferencias, con sus aciertos, con sus potenciales y con sus dificultades. En todo este proceso de la identidad, y simultáneamente se van dando otros procesos, el cambio, los cambios corporales, de la pubertad, que ya mencionamos, que pueden aparecer generando mucha ansiedad o angustia, si no son esperados y si no son anticipados, la sexualidad inmerso en este proceso de socialización y de construcción de identidad, las relaciones sociales con los pares y la influencia que tienen en todo esto, y los proyectos, el proyecto de vida, el proyecto de cada uno, lo que uno quiere hacer, el deseo. La imagen corporal es la piedra fundamental y se empieza a construir incluso para algunos desde antes de nacer. Mucho tiene que ver, con, como les decía, con cómo estos padres han podido aceptar a ese niño tal cual es y cómo lo han mirado, sostenido, acariciado en esos primeros años, en esos primeros vínculos y luego a lo largo de su infancia, haberle promovido esto que él importa, que él o ella es alguien importante, que él o ella es alguien útil. Podemos tener cuerpos muy dañados con imágenes corporales saludables y cuerpos hermosos con imágenes corporales muy dañados, es decir, poco tiene que ver con cómo es el cuerpo. Tengamos en cuenta también los mensajes que estos adolescentes y estas familias están recibiendo del entorno. ¿El modelo ideal? ¿Cuál es el modelo ideal? ¿Estoy muy lejos de ese modelo? El tener antes que ser. Para personas en que por ahí tener y acumular objetos no es algo fácil o que esté al alcance de la mano. Los roles de género, estereotipados, cuando quizás uno no pueda cumplir con esos roles tan estereotipados. Y hay otros roles que sí cumple y cumpliría muy bien. El borramiento de las diferencias, o sea, todos iguales cuando uno es diferente. Y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que por un lado son maravillosos porque conectan al exterior, porque dan información, pero también tienen su contraparte de dar información muchas veces deformada, distorsionada, que puede producir mucha ansiedad si uno no lo acompaña, ¿sí?, con una información ligada a valores, una información adecuada como para que puedan procesar las imágenes que van recibiendo. Ustedes saben que en internet pueden estar en un lugar y de pronto salta estos pop-ups y sin querer uno puede estar realmente sin querer, no sin querer queriendo, sino realmente sin querer puede uno estar en una página pornográfica. Y esto puede ser muy perturbador si no se acompaña con la información y con la formación, digamos, adecuada. Más oportunidades piden los chicos. Sí, piden más oportunidades de estar con otros chicos, que son las verdaderas experiencias que hacen crecer a la persona, que hacen aprender a cómo relacionarse, a cómo vivir socialmente, a cómo comportarse, y en donde uno va aprendiendo quién uno es en función de los otros. Experiencias que sean diversas, que sean satisfactorias. Amigos, amigos convencionales, amigos no convencionales, de diferentes edades, actividades de distintos tipos. Pero todo esto, digamos, lo nuevo en el sentido de ver a la persona y al adolescente como sujeto de derecho, la posibilidad de expresar la sexualidad y de promoverla, convive con cosas que vienen de muy lejos y están muy arraigadas, como esto que escuchamos recién, o sea, producto de eso. Lo nuevo y lo viejo y los mitos. Las personas con discapacidad son asexuadas, es decir, esta imagen de eterno niño que en realidad no tiene ninguna posibilidad de crecer en ningún aspecto si uno lo tiene limitado a ese lugar, absolutamente dependiente, sin posibilidad de expresar su sexualidad o sus deseos, o lo contrario, que son hipersexuados, esto que dan miedo, que cuidado, que quizás se le vaya y no va a poder controlar y va a hacer algo, no los dejemos solos porque no se pueden controlar y algo malo va a pasar. Los problemas inherentes a la expresión sexual son consecuencia de la discapacidad. Sí, muchas veces nos llegan chicos que han tenido algún problema por conductas que no se consideran las socialmente correctas. Pero ese no es el problema, y el problema no es que tiene discapacidad o no tiene posibilidad de comprender o no controla los impulsos. Hay que ver un poco más allá. Y generalmente, cuando vemos más allá, no generalmente, sino cuando miramos más allá, vemos otras cosas que están pasando, ya sea ambientes muy controladores, con poca posibilidad de expresar, ambientes que incluso puede haber abuso, ambientes donde no hay información, cosas que le puedan estar pasando a ese chico y que está diciendo algo con esa conducta, o simplemente que nunca se lo formó en algunos conceptos, por ejemplo, de privacidad o de intimidad, y quizás vaya al baño y salga con el pantalón sin abrochárselo y es enviado a la consulta porque salió mostrando los genitales. A veces son cuestiones muy simples de falta de educación y de acompañamiento en cosas básicas. La sexualidad, con todo esto, es un motivo frecuente de consulta en los consultorios. En la pubertad, en el equipo de salud mental que tenemos en el hospital, aumenta un 20% las consultas que tienen que ver con la sexualidad, conductas emergentes de la misma, orientación, lo que fuera. Y en el área clínica, un 15% de los motivos de consulta de los adolescentes de 15 a 20 años con alguna discapacidad tienen que ver con orientación o con cuestiones relacionadas con la sexualidad. Es decir, que es un tema que es de interés y de preocupación, tanto para los jóvenes como para sus familias. Y este grupo es realmente muy vulnerable. Sabemos, y lo dijimos antes, que la discapacidad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para sexo no seguro, para enfermedades de transmisión sexual, para participar en actos violentos o ser víctimas de violencia. Y por esto es muy importante que miremos con mucho cuidado y que brindemos información y abordemos esta temática, porque si no los hacemos más vulnerables a cuestiones como el abuso, la violencia, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género. Es decir, más información, más acompañamiento, más posibilidad de experiencias reales, de la vida real, que le permita aprender, equivocarse, reflexionar y volver a actuar, eso es lo que va haciendo una persona menos vulnerable y con más recursos para el día de mañana, cuando salga a la comunidad a trabajar o a hacer actividades, tenga más recursos para saber cómo manejarte ante situaciones que vengan de afuera, como ser, por ejemplo, el abuso. Y tengo muchos casos, anécdotas de personas absolutamente capaces de manejarse correctamente en esas situaciones. Es decir, esto es absolutamente posible. Y los desafíos actuales con los que nos enfrentamos, porque cuando empezamos a pensar, bueno, esto ya está, hay una aceptación, hay posibilidad de expresar, se está promoviendo ahora cada vez más las familias, más que por un problema, como dije al principio, vienen para orientación, porque ya es adolescente, quiero saber cómo hacer, cómo explicarle. Es decir, esas consultas están aumentando, es decir, hay una mayor apertura. Aparecen otros desafíos. Esto es un continuo. Planificación para el futuro, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el proyecto de ese joven o esa joven? ¿Qué va a hacer cuando los padres no estén? ¿Dónde va a vivir? ¿Con quién? Siempre con la persona como protagonista, como partícipe de esas decisiones. La maternidad. ¿Quién cuida a ese bebé? ¿Cómo hacer? O sea, muchas preguntas. Quizás las respuestas acá puedan ser diferentes, porque cada uno va a contestar también desde su experiencia, desde sus valores y desde sus creencias. Pero es importante que se reflexione, que se ponga sobre la mesa, que se hablen de estos temas. ¿Qué podemos hacer? Voy terminando, que ya sé que me vas a decir quizás 5 minutos. Habilitar para la vida afectiva, ¿qué significa? Estar atento al deseo del otro. Estar atento al deseo del otro y dar espacio a que eso se despliegue. Y darle los apoyos o darle la posibilidad. Porque si yo estoy atento al deseo de un joven que quiere estar con su pareja y estoy atento a que esto de la expresión de la sexualidad, pero no los dejo en ningún momento tener alguna situación ni siquiera cerca de lo que es lo íntimo, no estoy dándole ese espacio para poder desplegar este deseo. Como ejemplo, ¿y qué enseñar? La información del cuerpo, o sea, muchos muchos adolescentes comunes tampoco lo saben. Ahora, por suerte, hay en la currícula de las escuelas y saben más cómo son sus órganos genitales, cómo son los órganos genitales del otro sexo, cómo funcionan, roles y funciones, que es, digamos, sobre todo esto en los que tienen discapacidad intelectual, que a veces les cuesta esto de poder asumir distintos roles, cuál es el rol de novio y cuál es el rol de amigo y cuál es el rol, esto de poder poner las distancias correctas en la manera de interrelacionarse con otros de acuerdo al rol que se está cumpliendo. La expresión de sentimientos, poder decir lo que siente y poder decirle al otro. Aspectos del erotismo. Esto me da placer, esto no me da placer, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, ampliar la cabeza, abrir la cabeza en los chicos con lesiones medulares, abrir a que el erotismo abarca todo el cuerpo. Abrirles la cabeza a ellos también. El concepto de lo público y lo privado, lo íntimo, esto está avasallado. En la parte médica, digamos, en cuanto al cuidado, muchas veces no se respeta la intimidad o la privacidad en los procedimientos que se hacen o en las consultas y mismo en las casas. Sobre todo, los chicos, por ejemplo, con lesiones medulares que necesitan colocar la sonda vesical o necesitan higienizarse, o los chicos con discapacidad intelectual que les cuesta, bueno, como les cuesta lavarse el champú de la cabeza, la madre entra cuando tienen 25 o 30 años para enjuagárselo, cosas muy básicas a veces, pero que es importante pensarlas y hablarlas. Anticoncepción y prevención de ITS, por supuesto, y esto no se hace, digamos, son muy pocas las mujeres que llegan al ginecólogo, como cualquier otra mujer, a hacer su control ginecológico anual. Y los hombres tienen menos posibilidad todavía de que alguien les explique cómo funcionan sus órganos y cómo protegerse. Proyectos y metas. No podemos hablar de la sexualidad si no lo hablamos en el marco de lo que es la autonomía, la autodeterminación y la dimensión proyectual del individuo, digamos, del presente, pero también el presente en función del futuro y de lo que quiere hacer. Y la sexualidad está inmersa en eso, no podemos separarla. Conocer, acompañar, habilitar, aceptarlo en la diferencia, tener en cuenta sus intereses, reforzar la autoestima, promover el autocuidado, habilitar para la vida autónoma y evaluar las necesidades que son cambiantes. No es que, bueno, ya evaluamos, ya está, ya le pusimos esto, lo otro. No, van cambiando. O sea, lo que necesita hoy no es lo mismo que necesita mañana. Y el adolescente algún día va a ser adulto. Esa transición también la tiene que hacer. No va a ser siempre el eterno adolescente como tampoco el eterno niño. Y recordemos siempre, cuando hablemos, pensemos o cuando estemos frente a otra persona, tenga o no tenga una limitación, analicemos nuestras propias creencias y actitudes. Tengamos presentes esos mitos que operan en todos y muchas veces en algunas actitudes nuestras puede haber algo de eso operando detrás. Admitir las propias limitaciones, o sea, todos tenemos estas limitaciones. No transferir nuestras inhibiciones, los que nos parece bien, no, eso hasta ahí llego, pero eso ya a mí no me parece, como uno escucha esos comentarios. Y no critico, sino simplemente si uno los dice, reflexionar, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Abramos la cabeza. Ser capaces de aceptar otras actividades sexuales diferentes a la del simple coito, es decir, la sexualidad, como dijimos, en su sentido amplio, y la expresión en su sentido amplio, como lo define la OMS. Saber derivar oportunamente. Digamos, si no sabemos cómo aconsejar, qué responder, busquemos a alguien que pueda ayudarnos. No nos quedemos con eso. No hay tiempo que perder. Ser abierto, creativo, amable, empático, pero sobre todo no juzgar. Y recordemos, como dice Mafalda, que estos son los derechos y hay que respetarlos. Bueno, muchas gracias por escucharnos.